Esta ponencia, bajo el título de Arquitectura Militar de Santa Cruz de Tenerife, la Capitanía General de Canarias, ofrece la posibilidad de conocer una serie de realidades en torno a este tema. Informa acerca de la arquitectura, incluyendo todo lo que a ella concierne, la ubicación, el estilo, la procedencia y clase de materiales, presupuesto de las obras y, por último, los militares, unos de origen peninsular y otros de las Islas Canarias, que intervinieron en los trabajos del citado inmueble, sin olvidar su antecedente, el antiguo hospital militar. La Capitanía General de Canarias es trasladada desde La Laguna, su sitio habitual, a Santa Cruz de Tenerife en el siglo XVIII, por iniciativa del comandante general don Lorenzo Fernández de Villavicencio, marqués de Valhermoso. El interés por el comercio fue la causa de que el mencionado comandante eligiese el castillo de San Cristóbal, el cual se encontraba en el puerto de Santa Cruz y en cuyo lugar podemos observar hoy la Plaza de España. El castillo de San Cristóbal, iniciado y terminado en el siglo XVI, desde el punto de vista del arte, no poseía nada de particular, ya que reunía las características de una fortaleza cualquiera de la centuria decimosexta, planta cuadrada y baluartes romboidales. Sin embargo, se distinguía de las demás porque materiales de la llamada Fortaleza Vieja, otra defensa del XVI, fueron empleados en sus obras cuando aquella se destruyó. Por su buena situación y porque guardó, además de una historia bélica, el recuerdo de haber sido la morada de la principal autoridad del ejército. En la diapositiva podemos observar a la derecha el castillo de San Cristóbal, o castillo principal, que así se le denominó también, el cual vio alterada su estructura interior desde el siglo XVI al XX, siendo el siglo XIX al que se le puede considerar el gran reformador. Puesto que el baluarte permaneció en pie solo unos cuantos años del siglo XX, es por lo que no dio tiempo a realizar la cantidad de arreglos del siglo que le precedió. Sin embargo, la fortaleza fue objeto de varias permutas por edificios para gobierno militar y también para otras dependencias. El resultado fue su derribo en 1928. No obstante, el baluarte no era la situación más adecuada de la capitanía, por lo que era lógico que se intentase encontrar una casa apropiada para tal fin. Suponemos que las razones económicas fueron las que también llevaron a que se prefiriesen los caserones que estaban cerca del citado puerto santacrucero, casas que dejaban ver en sus grandes dimensiones una afinidad con el palacio que hoy es vivienda del excelentísimo señor capitán general, puesto que se buscaban siempre locales amplios para instalar la mencionada casa, aunque no llegasen a su gran tamaño. Las casonas fueron sustituidas por dos enormes moles. Una de ellas es el Banco de Santander. Vemos al fondo la casa que albergó a los capitanes generales. Antes de que la entidad bancaria construyese el nuevo edificio e instalase sus oficinas, estaba en este lugar la Casa de Foronda, que más tarde sería un hotel denominado Panasco, como indica el letrero situado en la parte superior de la casona. Y por último, una droguería que llevó el nombre de Espinosa. La otra mole es el Banco Atlántico, siendo este el segundo de los traslados, en cuyo terreno había una casa de tres plantas que fue sustituida por un edificio recientemente construido que acoge en su parte baja al citado banco. Hay una excepción, que es el caserón que ocupa el Banco Español de Crédito, el Palacio de Carta, el cual fue respetado aunque fue víctima de las reformas que necesitaba la entidad bancaria. El general Lavinia decidió alquilar el Palacio de Carta para instalar la residencia del capitán general, pasando por ella 17 capitanes generales, el primero de ellos Lavinia y el último Valeriano Weyler. Es la única de estas casas que merece resaltarse, pues además de poseer un extenso terreno, que era el de las construcciones de las familias más o menos adineradas de la época, es de una singular belleza arquitectónica. Se admira en ella su frente principal, de sillares, dividido en tres cuerpos. La fachada La fachada posterior cuenta en su parte superior con el típico balcón canario. El presente trabajo se basa fundamentalmente en cuatro puntos. A. En primer lugar, el Hospital Militar Antiguo, el cual tuvo como precedente las dos casas que fueron alquiladas para que el comandante general don Miguel López Fernández de Heredia fundara un centro hospitalario en el siglo XVIII, allá por el año 1771. Esta institución abrió años más tarde las puertas a la idea de la construcción del nuevo establecimiento, instituido por el Marqués de Tabaloso, iniciándose las obras en 1776 y quedando concluidas en 1778, aunque fue destruido un siglo después. Poseía grandes dimensiones, pero pésimas condiciones, por lo que no reunía los requisitos necesarios ni como construcción, a pesar de varias reformas, ni en dotación de instrumentos para conservar los fármacos que debían administrarse a los pacientes, no poseyendo tampoco ningún estilo arquitectónico destacable. Observamos ahora el extenso terreno que ocupaba el Hospital Militar Antiguo, el cual gozaba de amplias galerías, una farmacia, cuartos de baño, una capilla, un cementerio y cinco salas denominadas San Pedro, Nuestra Señora del Carmen, San Fernando, San Carlos y la destinada a oficiales. Comenzaron las reformas en este hospital 12 años después de su construcción. B. La demolición de este centro benéfico militar, a excepción de una de sus salas, que más tarde formaría parte de la Capitanía General, nos introduce en el segundo punto de la exposición y en el comienzo de la historia de una residencia propia para los capitanes generales en Santa Cruz de Tenerife. La construcción de tan loable obra fue motivo de preocupación de unos militares, lo que llevó consigo la elaboración de varios proyectos. En un principio se pensó erigir el inmueble en la actual Plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife. Habiendo examinado el primer proyecto, el 8 de septiembre de 1852, el capitán teniente del Cuerpo de Ingenieros, don Francisco Arcenegui, y dado el visto bueno, el coronel don Luis Muñoz. Dibujó estos planos don Cirilo Romero, aunque en el mismo mes y año un proyecto exactamente igual al anterior fue dibujado por don José Girardi. El rectángulo que nos muestra la diapositiva nos señala el lugar que hubiese ocupado el edificio de capitanía en la Plaza del Príncipe. La construcción contaba de tres pisos en el núcleo central y solo dos en las alas laterales, observando verticalmente en la fachada cinco cuerpos. En la planta baja se encontraban las oficinas de Estado Mayor, el despacho del capitán, el patio principal, el archivo, varias galerías, así como diferentes cuartos de despojo, de ordenanzas, etc. El piso principal poseía galerías, gabinetes, varias habitaciones destinadas a distintos usos. El segundo piso tenía las azoteas, el oratorio, el comedor, la cocina, etc. La puerta principal era de bella composición, formada por dos columnas acopladas y sobre ellas y la puerta un friso con triglifos y metopas. Rematando la parte superior de dichos pilares, se encontraban dos esculturas que representaban dos leones echados y enfrentados, y en el centro se esculpía un escudo con los símbolos de Castilla, León, Granada con la corona real. Los mencionados croquis no fueron aceptados, lo que dio lugar a que don Luis Muñoz realizase otro plano fechado el día 4 de octubre de 1852, también trazado por don José Giralde. El exterior tenía una parte central de dos cuerpos y dos alas laterales. A los lados había un jardín cuya entrada cerraba una puerta de hierro. La ubicación de la casa-palacio de la primera autoridad militar era exacta a la que se había señalado anteriormente, la Plaza del Príncipe, siendo la fachada posterior muy sencilla, dividida en dos cuerpos horizontales. Pero sucedió que aún no se habían logrado unos dibujos adecuados para la residencia de la primera autoridad castrense, Y así, el capitán Arcenegui hace otros planos, unos días más tarde, dibujados de nuevo por Cirilo Romero. En la misma fecha, José Giraldes realizó otros similares. El proyecto de Arcenegui sufre algunos cambios con respecto al que había elaborado el 8 de septiembre de ese año. En el nuevo, las tres plantas quedan reducidas a dos y las dos plantas de los laterales a una verja de hierro. En la parte inferior, un muro de mampostería abierto en la trasera con escaleras que llevaban a un patio con su fuente. Vuelven a aparecer otros planos de don Luis Muñoz al no ser aceptados los Arcenegui, con fecha 5 de noviembre de 1852, iguales a los del 4 de octubre, trazados por el señor Giraldes, introduciendo sencillas modificaciones y suprimiendo algunos elementos en su fachada. Pero ni un solo proyecto de los realizados en el año 52 se convirtió en realidad. Razones económicas llevaron el 23 de septiembre de 1878 al capitán general don Valeriano Huelle de Nicolau a impulsar los planos definitivos trazados por don Tomás Clavijo y examinados por don Juan Vidal Abarca. La primera de estas razones era que el Palacio de Cartas, por el que se pagaban 4.000 pesetas anuales, terminaba su contrato a finales de junio de 1882, y si el arriendo continuaba, se debía pagar lo que su dueño exigiese. La segunda, que el hospital militar ocupaba un lugar excesivamente grande, y un sitio que no era el más idóneo, porque a causa del desarrollo urbano, se había convertido en uno de los principales de la población, y era de pésimas condiciones, por lo que todas las reformas que se ejecutasen equivaldría a construirlo casi en su totalidad. Hay una anécdota, y es que al poco tiempo de residir en Santa Cruz de Tenerife, el capitán general Weiger subió a la calle del castillo acompañado de sus ayudantes. Al llegar a su fin y ver el campo militar, dijo que allí iría el Palacio de Capitanía. El proyecto llevado a cabo por Clavijo presentaba en el exterior de la gran fábrica una sola planta en los laterales y dos pisos en el centro. Se ubicó el nuevo edificio en el lugar que ocupaba el antiguo hospital militar, sufriendo la obra algunas reformas a la hora de su construcción. Casi dos años tardó su edificación, mayo 1879, diciembre 1880. Como dato curioso señalaremos que el importe total de los trabajos fue de 271.000 pesetas con 3 céntimos. El inmueble sufrió reformas en el último cuarto del siglo XIX y en la primera mitad del XX. C. El tercer punto de nuestra ponencia informa acerca de algunos aspectos que constituyen la vida profesional de los militares que dirigieron y realizaron las obras del antiguo hospital militar. Don Andrés Amat de Tortosa nace en Granada en la primera mitad del siglo XVIII. Es destinado a las Islas Canarias, quedándose a vivir en Santa Cruz de Tenerife. Realizó mapas y fundó el primer periódico impreso que apareció en Canarias, el cual recibió el nombre de Semanario Misceláneo Enciclopédico Elemental, publicado en La Laguna. Intervino en el Hospital Militar Antiguo, revisando las obras del centro hospitalario. Marchó a la península en el último cuarto de la centuria decimoctava. Don Juan Winter. Sabemos muy poco acerca de este militar. Conocía varios idiomas y poseía nociones en el arte de la construcción, de modo que por ello dirigió las obras del Hospital Militar Antiguo. D. Concluimos el trabajo con el cuarto y último apartado, que señala un contenido similar al del tercero, pero con el matiz de que relaciona distintos militares y su intervención en una fábrica diferente a la anterior, la Capitanía General de Canarias. Don Francisco Arcenegui Gutiérrez es trasladado a Canarias, realiza proyectos para la Capitanía General, pero el clima del archipiélago era perjudicial para su salud, motivo por el que pidió licencia para recuperarse. Sabemos que estuvo en Sevilla y que luego fue destinado a Cataluña. Don Tomás Clavijo y Castillo Olivares es el único de estos militares que nace en las Islas Canarias, concretamente en Lanzarote. Su vida fue un constante ir y venir. En Tenerife efectuó un reconocimiento en los fuertes de San Andrés y Candelaria. En Las Palmas realizó algunos trabajos de conservación en las construcciones militares. Fue destinado a Guadalajara y también a Pamplona. Tomás Clavijo no dejó de subir puestos en la escala militar. A los 21 años era alférez, a los 24 teniente y a los 26 capitán, llegando al grado de coronel. Pidió destino a Cuba y, aunque se oyen rumores de que murió en la citada isla, no hay seguridad de que su fallecimiento haya ocurrido allí. Don Luis Muñoz, da el visto bueno a los proyectos para capitanía que realiza don Francisco Arceneri, pero él también lleva a cabo unos planos para el mismo fin. Se conservan dos memorias suyas en la Comandancia de Obras de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, la primera de ellas realizada en 1843, en la que se nos informa acerca de las fortificaciones de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, y la segunda, llevada a cabo en 1852 para entregar a don Francisco Arceneri. Don Juan Vidal Abarca y Cayuela estuvo en Cataluña, en Vascongada, y vino destinado a Santa Cruz de Tenerife. Examinó los planos en 1878 de la Capitanía General de Canarias que llevó a cabo don Tomás Clavijo. Finalmente, hay que destacar a don Domingo Sicilia y González, que aunque no fue militar, intervino en todas las edificaciones castrenses que se efectuaron en los dos últimos cuartos del siglo pasado. Nació en Gran Canaria, siendo joven entró en el seminario, pero lo abandonó para dedicarse a la construcción. Se desplazó a Tenerife y llegó a maestro mayor de obras militares de primera clase. Participó en la edificación de la Capitanía General de Canarias. El resultado de esos trabajos, es decir, los planos de 1852 que no se llevaron a cabo, pero que sirvieron de base a los proyectos de 1878, y la colaboración de unos militares, fue la construcción de un bello edificio de marcado estilo neoclásico, como muy bien ha señalado la doctora Fraga en su libro Arte Neoclásico en Canarias, que hoy guarda en sus muros la historia y el arte, en definitiva, la sede de la primera autoridad castrense del archipiélago canario.